Bueno, bienvenidos a una nueva inmersión a fondo. Para quienes se incorporan hoy a esta experiencia por primera vez, el concepto del programa es muy directo.
Exacto.
Básicamente tomamos una pila de fuentes complejas, pueden ser leyes, reglamentos, notas técnicas, y extraemos el conocimiento más valioso, todo de forma ágil y sin abrumar.
Sí, o sea, el objetivo es daros ese atajo para estar bien informados sobre temas que a priori pueden parecer súper áridos o inaccesibles.
Y vaya si el tema de hoy parece árido, porque vamos a hacer un análisis académico de dos textos muy concretos, el Reglamento General de Deberes Navales y la Ley de Disciplina para el Personal de la Armada de México.
Madre mía, suena intenso, ya te digo.
Suena a que nos vamos a quedar dormidos, pero, a ver, os prometo que es fascinante, porque vamos a ver cómo una institución de tan alto riesgo logra mantener el orden y la eficacia.
Totalmente. Y es que, claro, normalmente nuestra mente asocia la vida militar a, bueno, a la gran pantalla, ¿no?
Claro, la típica escena de la película.
Eso es. O sea, imaginad una lluvia torrencial, un patio de armas todo embarrado y un sargento instructor gritando a milímetros de la cara de un recluta aterrorizado.
Sí, esa imagen visceral, súper ruidosa y que proyecta un poder absoluto que parece hasta irracional.
Exacto. Nos han vendido durante décadas esa idea de que la estructura de mando militar funciona solo a base de volumen de voz y terror psicológico.
Pero, y aquí viene el gancho de la inmersión de hoy. Cuando apartas la mirada de Hollywood y te sumerges en estos documentos legales, esa imagen se desmorona por completo.
Completamente. Te encuentras con un andamiaje legal y filosófico que es, bueno, increíblemente detallado.
Porque, a ver, ¿qué lecciones sobre liderazgo o gestión de recursos humanos puede extraer cualquier directivo civil de este sistema naval? Pues resulta que un montón.
Muchísimas. Es una filosofía organizativa que de verdad desmonta el mito de lo que significa tener autoridad.
Pues venga, vamos a entrar en materia. Antes de hablar de las reglas, de los castigos y de todo el drama, tenemos que entender cómo se organiza el tablero de juego.
Fundamental.
Porque si miras cualquier gran empresa civil hoy en día, muchas veces hay un caos tremendo sobre las responsabilidades, que si esto le toca a marketing, que sea operaciones.
Ya, la típica zona gris donde nadie asume la culpa.
Eso es. Pues el marco naval soluciona esto desde el principio. Establece una diferencia legal súper interesante entre dos conceptos, la adscripción y el cargo.
Sí, el artículo 3 lo deja cristalino y es vital entender la diferencia.
A ver, explícanos cómo funciona esta hipersegmentación.
Pues a ver, la adscripción es puramente el lugar físico, es decir, la unidad o establecimiento donde el personal realiza sus funciones. Es el dónde.
Vale, el dónde.
Exacto. Puede ser una base naval, un buque concreto o unas oficinas administrativas.
O sea, si hacemos la analogía con el mundo civil, la adscripción sería decir, pues trabajo en la sede central de Madrid o estoy en la sucursal de Barcelona.
Eso es tu ecosistema geográfico. Pero claro, saber dónde estás no explica qué tienes que hacer.
Lógico.
Y ahí es donde entra el cargo. El cargo es el área de responsabilidad específica dentro de esa adscripción. Se te asigna para administrar recursos y, ojo, no solo humanos.
Ah, ¿qué más incluye?
La ley especifica recursos humanos, materiales y financieros. O sea, el cargo es el qué haces y de qué respondes legalmente.
Ostras, es como separar, digamos, la silla de la oficina en la que te sientas del título exacto de tu puesto y del presupuesto que manejas.
Exactamente eso.
Pero fíjate, me surge una duda. En el entorno corporativo civil de hoy en día, las metodologías estas ágiles buscan justo lo contrario.
Ya, la fluidez y todo eso.
Sí, que los equipos sean multidisciplinares, que la responsabilidad sea un poco compartida para no crear cuellos de botella. ¿Esta hipersegmentación naval no es demasiado rígida?
A ver, desde fuera puede parecerlo. Pero piensa que en operaciones de altísimo riesgo la ambigüedad es mortal.
Claro, te juegas la vida.
Literalmente. Si en alta mar falla un radar o falta un suministro médico crítico, no puedes montar una reunión interdepartamental para ver de quién era la tarea.
Ya, no vas a hacer un brainstorming mientras el barco se hunde.
Exacto. La separación estricta entre adscripción y cargo garantiza que la responsabilidad sea inmediata y trazable. Falló esto, sabemos qué cargo tenía encomendado su mantenimiento.
Entendido. Pero, ¿y si surge un imprevisto que no encaja en esa estructura?
Para eso tienen una tercera figura legal, que es la comisión.
Ah, ¿qué es eso exactamente?
Las comisiones son destinos temporales para asuntos de interés apremiante. Es como montar un grupo de trabajo transversal en una empresa, pero con un marco legal clarísimo que no altera la estructura permanente.
Vale. Entonces, tienen el tablero milimétricamente definido. Sabemos dónde está cada persona y qué gestiona.
Así es.
Pero claro, el núcleo de cualquier organización no es un manual de inventario. Es cómo se comporta la gente.
El factor humano, siempre.
Y aquí es donde las fuentes me han roto los esquemas. Hablan constantemente del deber y la disciplina. Y cuando lees las obligaciones de los mandos, hay un enfoque súper emocional.
Sí, sí. Es sorprendentemente humanista. O sea, la disciplina ahí no se define como obediencia a ciegas, sino como una norma basada en el honor, la justicia y la moral.
Fíjate, el artículo 11, por ejemplo, habla de defender la unidad hasta el último momento, que eso lo esperas de un militar.
Claro.
Pero luego añade que el mando tiene que infundir ánimo y entusiasmo para evitar la desmoralización.
Es brutal. Liderar el estado de ánimo no es un consejo de un coach empresarial. Es una exigencia legal. Tienes que motivar a tu gente por ley.
Ostras, eso está muy bien. Pero aquí llegamos a lo que para mí es el punto de inflexión del documento, el artículo 25.
¡Ah! El artículo 25. Es la joya de la corona.
Porque, a ver, la creencia popular es que el ejército es obediencia ciega. El famoso solo seguía órdenes. No.
La excusa histórica por excelencia.
Pues el artículo 25 dice explícitamente que el personal naval no está obligado a obedecer órdenes que entrañen manifiestamente la ejecución de actos contrarios a las leyes o que constituyan un delito.
Es un pilar filosófico brutal. Rompe totalmente el mito del soldado autómata.
O sea, te dice que tienes el deber legal de negarte a acatar una orden si es un delito.
Exacto. La institución no quiere robots. Quiere, y lo dice el texto, que las órdenes se cumplan con inteligencia y exactitud. Asume que tienes capacidad crítica.
Vale, pero voy a hacer de abogado del diablo un momento.
Venga, a ver.
Imagínate una situación de estrés extremo. Fuego cruzado, un desastre natural. Si le das a cada subordinado la opción de auditar legalmente la orden del jefe en ese milisegundo, ¿no es eso la receta para un motín o un caos absoluto?
Es una paradoja buenísima, pero el reglamento la resuelve con una palabra clave. Manifiestamente.
Manifiestamente.
Sí. La ley no te protege si desobedeces porque la orden te parece difícil o porque tácticamente crees que hay una opción mejor.
Claro, porque entonces cada instrucción sería un debate.
Y eso destruiría la cadena de mando. La protección del artículo 25 se activa solo cuando la orden cruza una línea roja legal y ética indiscutible.
Ponme un ejemplo.
Pues que te ordenen disparar a civiles desarmados o cometer un fraude elivente, cosas que no admiten interpretación táctica.
Ya. Es una válvula de seguridad para casos extremos, no un foro de debate.
Exactamente. El sistema reconoce que el mando es humano. Se puede corromper, puede entrar en pánico. Al darle al subalterno este derecho, la institución se protege a sí misma de la tiranía de un solo individuo.
Ostras, es que distribuyes la integridad ética por toda la cadena.
Sí. Pero, ojo, las fuentes son clarísimas en esto. Negarse a obedecer no te sale gratis si te equivocas.
A ver, ¿cómo es eso?
El que decide no acatar la orden asume toda la responsabilidad. Si paras una operación pensando que es ilegal y luego resulta que la orden era perfectamente legal y justificada,
te cae todo el peso encima.
Todo. El peso de la indisciplina recae sobre ti por paralizar la operativa.
O sea, ¿qué es el nivel máximo de pensamiento crítico? Se exige lealtad a los valores por encima de la lealtad al jefe inmediato.
Totalmente. Y asumiendo las consecuencias de tu criterio.
Pues hablando de consecuencias, vamos a entrar en el régimen disciplinario. Porque claro, el listón está altísimo.
¿Y los humanos fallan?
Fallamos. Es inevitable. Entonces, ¿cómo responde el sistema cuando se rompe la disciplina? Y aquí las fuentes diferencian muy bien entre medidas preventivas y correctivos disciplinarios.
Es una distinción súper importante porque te demuestra que el objetivo principal no es castigar por castigar, sino formar y corregir.
A ver, las medidas preventivas serían, según el texto, acciones para mantener la disciplina. Exhortar y motivar, ¿no?
Eso es. Básicamente es actuar antes de que haya una infracción real.
Si lo llevamos a la oficina, esto sería como el feedback continuo. Esa charla del café con tu jefe donde te dice, oye, tienes que mejorar esto.
Exacto. Es corregir la trayectoria del barco antes del choque. Pero bueno, si el choque pasa, entran los correctivos disciplinarios.
Ellas son las sanciones formales.
Sí, pero aquí hay un matiz crítico en el derecho naval. Un correctivo solo se aplica si la infracción no constituye un delito.
Ah, claro, porque si es un delito ya es otra liga.
Inmediatamente. Si pasas la línea del delito, sales del régimen disciplinario interno y vas directo a la justicia militar o penal ordinaria.
Es aislar la mala praxis laboral de la criminalidad pura y dura.
Tal cual. Así que el correctivo solo busca reconducir un mal comportamiento profesional, asumiendo que el trabajador todavía es recuperable para la institución.
Recuperable. Me gusta ese enfoque. Y para recuperarlos, el reglamento tiene un menú de opciones, ¿verdad?
Sí. Tienes la amonestación, que es el aviso oficial más bajo. Tienes el famosísimo arresto, que ahora comentaremos porque tiene tela.
Sí, sí, ahora vamos con el arresto.
Y luego tiene una figura interesantísima llamada cambio de adscripción en observación.
Esto me pareció loquísimo. Es básicamente mandar a alguien a un cargo de menor importancia hasta por 6 meses, ¿no?
Eso es. En lugar de apartar o echar a la persona a la primera de cambio, la sacas del entorno donde hubo la fricción.
Ya.
Le reduces la responsabilidad crítica y la pones bajo supervisión directa en otra unidad para ver si puede rectificar.
Pero, a ver, desde la mentalidad del sector privado, esto parece un desgaste inmenso.
Ya, en una empresa normal lo despiden y punto.
Claro, sale más barato echar al empleado problemático que hacer todo este traslado, pagarle igual y observarle 6 meses.
Sí, pero en el mundo militar la lógica de la inversión es otra. Formar a este personal naval para operar radares, tácticas, lo que sea, cuesta muchísimo dinero y tiempo al Estado.
Ah, claro, el retorno de inversión.
Exacto. Despedir a un especialista por un problema de actitud que se puede corregir es tirar toda esa inversión a la basura. Este cambio de adscripción es el último esfuerzo para salvar ese capital humano.
Visto así, tiene todo el sentido del mundo a nivel eficiencia.
Totalmente.
Bueno, vamos al plato fuerte. El arresto. Cuando uno lee la palabra arresto, piensa en un calabozo, pan y agua y aislamiento.
Sí, es la asociación inmediata.
Pero leyendo las fuentes, las mecánicas del arresto no funcionan en absoluto como la gente imagina, empezando por los tiempos.
Es la pirámide invertida.
Sí, explícanos esto porque es para volverse loco.
A ver, en la mayoría de normativas asumes que a más rango, menos castigo. No, pues aquí es diferente.
Bueno, espera, los datos. A la marinería y clases les pueden caer hasta 8 días de arresto.
Eso es, la base de la pirámide.
A los oficiales el máximo baja a 96 horas. A los capitanes, 48 horas.
Sigue bajando.
Y a los almirantes que están en la cúspide absoluta, el máximo de tiempo de arresto es de 24 horas.
Así es. Y claro, cuando lo lees de primeras, piensas, menuda injusticia, ¿no?
Total. Piensas, claro, los que hacen las leyes se ponen a sí mismos el castigo más cortito. Es un privilegio de rango escandaloso.
Eso es lo que parece en la superficie. Pero si lo analizas desde la operatividad del Estado, la lógica es brillante.
A ver, ilumínanos.
No es que la falta de un almirante se considere menos grave. De hecho, moralmente es mucho peor, porque tiene que dar ejemplo. El problema es puramente logístico.
Claro, el vacío de poder.
Exactamente. Un arresto implica restricciones de movilidad y funciones. Imagínate dejar incomunicado 8 días a un almirante que coordina toda una región naval.
Ostras, paralizas la flota entera por una falta administrativa.
Pones en riesgo misiones reales. Por eso, a más responsabilidad estratégica, menos tiempo puedes aislar al individuo. Pero ojo, que sea corto no significa que no sea letal para su carrera.
Claro. A ese nivel, un arresto de 24 horas te debe arruinar el prestigio.
Te destroza el expediente y tus posibilidades de ascenso futuro. Se castiga el currículum, no se frena la operatividad del país.
Me parece de un pragmatismo brutal. Y hablando de pragmatismo, hay otro detalle sobre cómo se aplica el castigo.
Dime.
El mando no puede castigar a lo loco. Tiene que investigar, ver atenuantes, agravantes.
Sí, sí, si mientes, si usas tu rango para la falta, o si metes a compañeros de menor rango en el lío, te cae una sanción mucho mayor. El jefe actúa casi como un juez instructor.
Y llegamos a mi regla favorita de todo el documento, el artículo 90.
Ay, madre mía, el artículo 90.
Es que esto es cine. Básicamente regula qué pasa si alguien comete una infracción en lo que llaman textualmente estado inconveniente.
Que es la forma elegante de decir que está intoxicado o borracho.
Exacto. El texto prohíbe tajantemente imponerle un correctivo en ese momento.
¿Nada? ¿No puedes hacer nada punitivo?
O sea, si un marinero llega borracho y la lía, el jefe no puede gritarle ni sancionarle ahí mismo. Solo puede asegurarse de que no se haga daño ni rompa nada.
Literal. Tienes que esperar a que se le pase.
a que tenga resaca, básicamente.
Exactamente. Suena a chiste, suena a contraintuitivo, ¿verdad?
Claro, parece que le estás perdonando la vida en el momento de mayor indisciplina.
Pero el trasfondo legal y psicológico es espectacular. Piensa en el objetivo de la sanción. No es venganza, es corrección.
¿Ya? ¿Que aprenda la lección?
Y para que un castigo funcione, la persona tiene que tener plena conciencia de qué norma ha roto y por qué se le castiga. Intentar darle una lección moral a alguien borracho es perder el tiempo.
Es discutir con una pared.
Es un altercado callejero, no un acto correctivo institucional. Y además está la parte procesal.
Claro, el debido proceso.
Eso es. Una persona en estado inconveniente no tiene capacidad para entender sus derechos ni los cargos.
Ostras, claro. Si le castigues ahí, luego podría alegar que no sabía lo que firmaba y te anula el castigo.
Exacto. Al obligar al mando a esperar a la sobriedad absoluta, te aseguras de que el proceso sea legalmente impecable y de que todo el peso de la sanción caiga sobre una mente lúcida. Neutralizas cualquier excusa procesal.
Es un cálculo frío y preciso, de verdad. Me parece fascinante.
Es que está todo pensado para evitar el caos.
Pues a modo de lesuen, después de bucear en estas fuentes, queda claro cómo la Armada construye su sistema, empezando por definir el puesto al milímetro con esto de la adscripción y el cargo.
Ni un hueco para la duda.
Luego establecen unas expectativas de comportamiento que exigen pensamiento crítico, llegando al punto de obligarte a decir no ante órdenes ilegales.
El famoso artículo 25.
Y terminan con un régimen disciplinario súper regulado, preventivo, correctivo, investigando atenuantes y esperando a que estés sobrio para que la sanción sea perfecta.
Todo esto nos demuestra que la verdadera disciplina no se basa en el miedo y los gritos. Se basa en la claridad de los roles, la certeza inamovible de las consecuencias y la responsabilidad individual.
Es un modelo maestro de gobernanza. Y eso me lleva a una reflexión final que quiero dejar para quienes nos escuchan hoy.
A ver.
Imagínate por un momento si las empresas civiles modernas adoptaran formalmente reglas como el artículo 25. O sea, el deber contractual de negarte a cumplir órdenes gerenciales que atenten contra la ética corporativa.
Uf, la de escándalos financieros que se habrían evitado.
Exacto. O imagínate que Recursos Humanos tuviera que implementar ese sistema tan transparente de investigar atenuantes y usar un periodo de observación antes de un despido impulsivo.
Cambiaría radicalmente la cultura y la toxicidad de muchísimas oficinas, estoy segura.
Si aplicáramos la mitad de este rigor lógico, otro gallo cantaría. Al final, resulta que detrás de esa fachada ruidosa e implacable del mundo militar se esconde uno de los sistemas de gobernanza interna más sofisticados que hemos analizado aquí.
Sin duda. Ha sido un análisis súper revelador.
Pues hasta aquí llegamos por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión a fondo. Queda ahí la invitación para seguir cuestionando las estructuras que organizan nuestro día a día. Nos vemos en la próxima.